Pero tenemos un amigo entre los periodistas agredidos que trabajó en Border, que lo queremos mucho, y que también mientras estaba en vivo transmitiendo para C5N, tuvo que parar la transmisión porque una bomba de estruendo, bueno, le generó, ahora nos va a contar. Se llama Mauro Fulco, es un gran periodista, una gran persona, un amigo también, él ha trabajado en todos los medios del país más importantes y actualmente en Minuto 1, en C5N, en Perfil, en Ámbito, en Perfil, estoy leyendo una nota que retrata lo que le sucedió.
Sí, igual trabajó mucho tiempo en Perfil. Yo lo conocí a Mauro cuando trabajaba en Perfil. Después trabajó también en Siete Días, en un montón de lados. Es un laburante y es uno de los periodistas más cabezaduras que yo conozco. Entonces es sorprendente también haciendo el chiste, digamos, porque realmente la herida que tuvo en la cabeza, hay que lastimarle la cabeza a alguien como Mauro Fulco.
Y así te damos la bienvenida, querido amigo. ¿Cómo te va?
Buen día, Julia. Buen día, Dani. Hay que errarle también a semejante.
Claro, en eso no había posibilidad.
Mauro Fulco. Escúchame, te estuve viendo tuitear también matándome de risa con tu viejo enojado con el gobierno y que no sé, o sea, él está en la suya como jubilado, enojado con lo que sucedió, que casi lo tuyo fue una nimiedad al lado de
así es. Así es mi casa.
Así es tu casa. Maldito, contanos el clima que vos viviste ese día, qué es lo que viste, qué es lo que sentiste. Una compañera tuya también, Luciana Trujillo, había sido agredida una semana antes, ¿no?
Sí, ese día la verdad es que lo primero que notamos es que iba a ser multitudinario. Uh-huh. Yo arranqué muy temprano, a mí me tocó empezar 8:30 más o menos en la plaza haciendo móvil, por lo tanto yo lo que trataba de hacer era poner al aire a los políticos o a los representantes o gente representativa para explicar el tema de la reforma. Lo que notamos inmediatamente es que ese día iba a haber más gente. Uh-huh. Sí, a pesar de lo que había sucedido el jueves anterior, ese lunes nosotros con otros colegas, inclusive estaba con Sebastián Domenech, que también después fue agredido, éramos varios, estábamos todos sobre la plaza con los móviles, notamos que iba a haber más gente de lo normal.
Pero o sea, empezaron a venir columnas que ustedes dijeron, bueno, desde temprano ya...
Esto multitud. Multitud. Esto va a ser una multitud, pero realmente lo que se veía era gente pacífica, gente manifestando, gente organizada, columnas de gremios, partidos políticos, sindicatos, digo, normal y corriente. Al mediodía, 12:30 más o menos, y creo, después hilando, viste, o haciendo un ejercicio de ver qué pasaba, creo que al momento de dar quórum es cuando se pudre todo. Uh-huh. Ahí empezó a espesarse muchísimo el ambiente.
¿Pero eran los mismos que vos habías visto en la manifestación o de pronto cayó? Yo me acuerdo, esto lo vi por tele, no estuve, pero en el 19 de diciembre yo me acuerdo muy patente que había una movilización que estaba desde la víspera, desde el 19, sí. ¿No? Y después de pronto cayó como una columna de gente con piedras y con cosas como que fueron a pudrirla, ¿no?
Realmente yo no te puedo decir eso, yo no lo sé, porque ¿qué pasa? Yo me muevo de la plaza más o menos 10:30, llega Bernardo Maniego, que es mi compañero, a relevarme, y a mí me dan libertad para moverme. Uh-huh. Dicen, bueno, andá y buscá. Primero me voy a buscar alguna noticia lateral, viste, no, claro. No iba a estar mostrando lo mismo que los demás, y me voy a Entre Ríos y Alsina, no pasa nada, me quedo en Solís e Hipólito Yrigoyen, ¿sí? En uno de los costados de la plaza, y casualmente ahí es donde empiezan los problemas. Se pudre todo, las primeras corridas, y con el camarógrafo Gustavo Farías, mi compañero, decidimos pegar la vuelta para enganchar el disturbio desde atrás. O sea, yo no te sé decir realmente si se fueron.
Estaba exactamente en el lugar donde estaba la gente pacíficamente. Y, sí. Tú, y tu compañero, el que estaba haciendo el móvil principal, estaba en la frente.
Él queda arriba de la plaza y quizás pudo haber visto ese movimiento que vos decís, que yo realmente no lo vi ni puedo dar fe de eso.
Mauro, relatame cómo fue el episodio en sí, cómo fue que te pegaron con... Fue una bomba de estruendo, ¿no?
Sí.
¿Vos detectaste de dónde vino, cómo fue, la viste venir?
Estabas al aire, ¿no?
Yo estaba al aire justamente destacando esta situación, que los que tienen varios años y marchas y son medio veteranos en esto, como es nuestro caso, estamos acostumbrados a ir a una marcha y que de repente llevan piedras o palos o qué sé yo, botellas, más allá de la cantidad inusitada que había en esta situación. A mí lo que me llamaba la atención, se veían en el cielo como pequeñas bolas fosforescentes de color rosa. y que cuando caían hacían un estruendo pero demasiado grande. De hecho, la primera que cae, cae entre el cronista de crónica y yo, bueno, a 10 metros, no cae al lado, y a nosotros nos tiembla, o sea, nos vibra el cuerpo. Ajá. Y el colega de crónica me dice, vamos atrás de un árbol porque esto es complicado.
Escúchame, ¿y eso vos después pudiste averiguar si, de dónde provenía, si era de la policía?
No, de la policía.
Pero este como decís no esto de bolita fucsia...
Que... No, pirotecnia.
Es una pirotecnia, pero yo no sé explicar qué es. Claro. No sé el nombre correcto, no sé si es un mortero, si es un estruendo, si es una escala, no sé bien.
Sí, es una especie de los morteros con retardo, que es como que hacen luz y después cuando caen hacen el sonido. Es una pirotecnia.
Es re peligroso, como que están tirando pirotecnia en el derecho viejo, en el cuerpo. O sea, como si hoy, el día de Nochebuena, que nadie tire pirotecnia, pero en los lugares a donde lo siguen haciendo, que ya creo que son cada vez menos, vos estés, viste que... Los que tiran pirotecnia, en general la gente se aleja. No, que te quedes al lado, sería una cosa así.
Bueno, en este caso, no solamente al lado, sino que me cayó en la cabeza.
Claro, flota en el aire.
Claro, yo cuento al aire esta situación. Doy cuenta de esto, destaco que están estas pelotas rosas. Yo no sabía qué era, honestamente. Y le digo al camarógrafo, me salgo del aire y le digo al camarógrafo, corrámonos porque esto es complicado y peligroso. Giro la cabeza y siento... Dios. Como que me pegaron un palazo y explotó en el momento, fue todo junto. A mí lo que me voltea es la explosión más que el golpe.
Escúchame, ¿y te redolió o no?
Sí.
¡Qué desastre! Es como si hubiesen dado una piña en el medio del cráneo, una
un
cosa
palazo,
así.
Un palazo en la cabeza.
Lo conozco hace muchos años a Mauro. Mauro es un hombre aguerrido y no es blandito. Yo lo he visto en situaciones que se aguanta. Yo lo he visto parado en situaciones que no sé cómo se mantenía parado. O sea, para que él haya tenido que salir del aire, la verdad es porque evidentemente estaba desmadrada la cuestión.
Me volteó,
porque viste que ahí uno se da cuenta, a veces hay cronistas más novatos que ya el primer gas lacrimógeno. ¡No me vas! Mauro tiene
un bueno, duro.
Claro. Escúchame, Mauro, ¿y qué secuelas físicas te dejó esto? No. ¿Cómo fuiste atendido enseguida? ¿Cómo estás ahora?
De inmediato me auxiliaron entre manifestantes y colegas, o sea, la gente que estaba ahí alrededor, me alzaron, porque yo caigo completamente aturdido, knockout, me levantan, me acercan hasta un retén policial, ahí en el retén me hacen las primeras curaciones, yo tenía un tajo muy profundo, y me voy a la clínica, me dicen, mira, andate a la clínica, porque esto, yo acá no te lo puedo atender. Me voy a San Camilo, me dan 4 puntos, me hacen una tomografía.
¿4 puntos? 4 puntos, sí.
Al
¿en dónde?
En la parte superior izquierda del cráneo.
Perdón, Mauro, ¿y estabas quemado por esa explosión?
No, eso no me quemó, lo que sí me generó es un trauma acústico.
Ok.
Porque me explotó justo arriba de la cabeza, al lado del oído, y yo lo que hago, lo que me está pasando es que escucho mal, o sea... No va a ser permanente, pero...
Tenés que hacerte una audiometría.
Ya me hice ayer y me arrojó
esto. Qué desastre.
Sí, bueno, pero la realidad es que yo me quedo con lo contrario y es que tuve muchísima suerte.
Sí, obvio, por centímetros podría haber sido...
Escúchame, ¿y te dijeron los médicos cuál podría haber sido una consecuencia más grave de esto? O sea,
no, si me cae de frente me arruina la cara. Claro. En vez de pegarme, porque yo giro la cabeza...
Como por instinto, claro.
En realidad es cuando le digo vámonos y giro como para salir del lugar y ahí me cae. Si yo en vez de girar estoy contando lo que sucede, a mí me cae de frente y me arruina la cara directamente.
Igual Mauro tampoco tenés la cara, la tenés un poco ya arruinada.
No, es baby face.
Tengo perfil
Roma
griego.
Roma de un lado y Grecia del otro.
La humildad.
No, quedó picando. Claro. Mauro, y a los cronistas de calle, viste, cuando se les hace reportajes o cuando salen al aire, es como que... Vos tenés que poner el cuerpo, bancártela y contar lo que está pasando nada más.
Sí.
Y después, un poco hay pica entre los del piso y los de la calle, porque nunca se les pregunta la opinión a los del piso, a los de la calle. Y locos son los que están ahí la vez.
No se le pregunten cosas insólitas, ¿sabes? Hay que decirle a la gente que hace piso que no puede estar, los cronistas no pueden estar en todos lados.
Los tiros,
y además para hablar con las fuentes, vamos.
No podemos, claro.
A mí lo que me pasa es que estoy en una situación un tanto dual, porque yo soy productor.
Claro, él hace todo.
Claro, la realidad es esa, y empecé a salir a la calle en forma más asidua no hace tanto. Digo, si bien uno siempre salía, estaba detrás de cámara.
Bueno, pero yo lo que iba, ¿sabes qué? A preguntarte tu opinión sobre lo que pasó. Porque nadie le pregunta la opinión a los cronistas de calle o a los productores. Siento que son los que están más en contacto con la realidad y a veces los que estamos en el piso. Ya llega un momento que de tanto no ir a cubrir cosas, perdemos un poco el registro, ¿no? Y entonces quería preguntarte qué fue para vos esa marcha, si la comparás con otras marchas. Recién nos decías que había habido un movimiento, una violencia, una cosa fuerte, además de un movimiento muy multitudinario, ¿no?
A mí lo que me llama la atención es la violencia inusitada del otro día, la cantidad de piedras. ¿Qué digo con esto?
Sí, no, es llamativo. A mí también de verlo nomás, pero me digo, pero muy fuerte.
No eran los 30, 40
no.
van a pudrir una marcha. No niego o no descarto de que eso haya sucedido, porque sí. Lo que me parece es que también había mucha gente enojada que se plegó, que canalizó, porque me resulta inverosímil que haya tanta gente pudriendo una situación de esta manera.
Sí, pero lo que pasa es que lo loco es que la gente que estaba pudriéndola, digamos, también tenía como una especie de... ¿Cómo te puedo decir? Porque vos podés ser un manifestante enojado que cuando ves que la cosa se pone jodida, te vas, que es lo que sucedió, porque toda la gente que se manifestaba pacíficamente...
Y de hecho los dejaron solos a los violentos. En un momento eran los violentos y la gente moviéndose
para... Pero los violentos como que estaban entrenados, ¿viste? Eran muchos.
Claro, eran muchísimos. Sí.
No eran tres o cuatro.
Haciendo bardo. Mucha gente. Y es algo que comentamos también entre los cronistas que estábamos ahí. Mirá la cantidad de piedras. Era incesante.
Llevar una masa para romper una estructura de mármol de la plaza habla de, por lo menos, algo premeditado. Nadie va a una marcha con una masa. Estoy diciendo algo de perogrullo, pero llevar una masa para romper y sacar piedras, porque también decías, ¿de dónde sacas tanta piedra?
Claro. No, yo también pensaba, ¿cómo transportaste? Porque me acuerdo ahí el 19 de diciembre que eran como unas bolsas de arpillera en las que traían los cascotes, ¿no? Sí. Que venían desde la 9 de julio hacia la Plaza de Mayo. Pero yo, después me enteré que habían roto la plaza y que de ahí la sacaban. Claro. Pero era tanto rato, tanta piedra que quedó en evidencia, porque justo la policía estuvo todo ese rato sin hacer nada, que bueno, fue muy fuerte la lluvia, ¿no? Esa.
Se me ocurrió una consulta para Mauro en estos tiempos de también estar en la calle, y que es algo que está bueno que los cronistas cuenten. Son épocas de grietas, épocas de que la gente le echa la culpa a los trabajadores, de las voces, de sea cual empresario que le pague el sueldo, o ni siquiera, digamos, en estos momentos en los cuales se pierde un poco desde la sensibilidad hasta la humanidad en un punto. Esta en la que vos notás que hay como una, ¿cómo decirlo?, como una crispación con respecto al trabajo de los periodistas en la calle, adicional a otro momento.
¿O son unos loquitos que te agarran a uno y lo empiezan a...? ¿Cómo es?
No, yo creo que no es nuevo esto. No es nuevo, está sí muy exacerbado, pero no es nuevo. Digo, la gente confunde, sí, confunde mucho. Uno que trabaja en C5N es Cristóbal López y Julián de Sousa, cuando pasa alguien y te dice, chorro, devolver los 8.000 millones de pesos, y atrás de ese pasa uno que te abraza y te dice, sigan contando la verdad de lo que pasa, y al cronista de TN, Manieto, devolver los nietos no es nuevo, y ahora es la nata, menos mal que volteaste al gobierno. Digo, no es nuevo, la gente confunde mucho. Y yo no tengo una explicación de por qué ocurre eso, porque también, así como nos pasa con lo burdo de Cristóbal López, de Sousa, Manieto, la nata, nos pasa, o le pasaba a los cronistas que estaban en la calle. Yo en ese momento no estaba en la calle, cuando Feynman se peleaba con un alumno, o cuando C5N escrachó a Bebote vestido de independiente. El cronista que está en la calle es el que termina recibiendo insultos, abrazos y qué sé yo.
¿Y toman recaudos? O sea, yo el otro día escuchaba que algunos cronistas, obviamente, en situaciones cuando se viene la turba y uno está además de que tiene que protegerse en el cuerpo, también tiene que proteger las herramientas de trabajo, ¿no? Las cámaras y demás. Yo escuchaba algo que me pareció lamentablemente novedoso, de que a veces los cronistas se refugian adentro del móvil para seguir transmitiendo de adentro. O sea, como es como la pecera Porque sí, bueno, si viene la turba, hay como un protocolo, aunque sea informal, para resguardarse en situaciones que pueden ser de riesgo.
No, pero los que siempre saben son los fotógrafos.
Claro, claro.
Los fotógrafos de gráfica son, la verdad, que un oficio, lamentablemente, que cada vez está en extinción, por decirlo de alguna manera, porque cualquiera con un celular se cree fotógrafo, y la realidad es que los fotógrafos de gráfica, los fotógrafos de los medios gráficos, generan un aporte periodístico, pero claro, invalorable o subvalorado hoy, y ellos son los que llevan la vanguardia en cuanto
a dónde ponerse, cómo poner
el cuerpo.
Y la otra cosa que pasa con los reporteros gráficos es que ahora vos ves tantos tipos con cámaras porque son accesibles, que también el oficio está mezclado con el servicio, con el que dice que es periodista, pero en realidad está haciendo un laburo para otro, o sea, para una cuestión de militancia de un sector político. Como que está todo muy, muy mezclado, y el reportero gráfico se desdibuja entre todo eso.
Yo lo que suelo hacer para no equivocarme es pegarme con un reportero gráfico.
Claro, claro. Bueno, sí, porque además saben dónde... el ángulo, por un lado el ángulo de la noticia, y por otro lado también, o sea, están en la primera línea, bueno... un montón de colegas de perfil de Página 12, reporteros de históricos.
Ah, le quiero mandar un beso a Leandro Teiser, que fue compañero mío del colegio de Página 12, y también fue agredido, compañero, bueno, sí, íbamos al colegio juntos, y no, hoy leí el detalle de los quiénes eran los nombres de los periodistas, y la verdad es que le mando también un beso a Leandro. Maurito, te queremos mucho, te mandamos un beso, esperamos que bueno, pase el tema auditivo. Y bueno, lo de la cara, acabamos de poner una foto tuya en el Twitter de Radio Nacional.
Ojo,
y ya está mandando mensaje a la gente diciendo:
ojo, Taper, la foto.
No, yo no soy responsable de la foto, Mauro.
Esto te dice, Mauro. Te mandamos un beso, te queremos mucho. Chau, amiguito. Cuídate, chau.